jurisprudencial, pues el despacho a remitir la sentencia que en derecho corresponde. En ese orden de ideas procede la delegatura para fusiones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a emitir la sentencia que en derecho corresponde entre mediante gestión de protección del consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para fusiones jurisdiccionales, consagradas en los artículos 58 de la ley 1489 y 24 del Código del Proceso, donde la señora Delma Liliana Duarte Delgado demandó a Banco BBVA solicitando su inconformidad conforme a una operación
Perdón,
cursa.
el nombre está incorrecto. Creo que dijiste algo delgado.
Viviana Remolina Romero.
Ah, sí, es ese.
No, escúcheme si leí de pronto alguna cosa o alguna parte,
Ah.
pero hago la corrección. Entonces, no, es para que haya claridad. De todas formas, retomo para que haya claridad. Mediante gestión de la acción de protección del consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a la delegatura para cuestiones constitucionales consideradas en el artículo 58 de la ley 1481 de 24 con el proceso, la señora Viviana Remolina Romero instauró acción de protección del consumidor en contra de Banco BBVA a través solicitando su malestar con ocasión a una operación cursada el día 11 de mayo de 2024, la cual afectó sus recursos en la suma de 730 mil pesos, su producto financiero. Frente a lo cual, la institución bancaria en su oportunidad se propuso, se pronunció oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Para el presente caso, resulta relevante indicar que tanto el escrito introductorio como la contestación, como si el interrogatorio realizado tanto la parte demandante como demandada, ninguna parte desconoció la existencia de una relación o un vínculo contractual derivado de un contrato de cuenta de ahorro, el cual se encuentra instrumentalizado o identificado bajo el número terminado en el número 5136. Tampoco el despacho encontró discusión en que la señora Viviana Remolina Romero elevó reclamación ante Banco BBVA con ocasión a una operación que fue desconocida por ella en la suma de 730 mil pesos y que cursó en el mes de mayo del año 2024. Por lo cual, pues, se encuentra el despacho que, de cara al presente proceso, la controversia gira en torno a una operación desconocida por la demandante y que afectó su contrato de cuenta de ahorros. Bajo este lineamiento, pues, se encuentra la alegatura que no es un jurídico fuente de controversia, gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro respecto al contrato de cuenta de ahorros en el artículo 398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento del crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de una cuenta, su mandatario o a la persona que el contribuyente autoriza, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, en cuenta comprometida la responsabilidad del empleado. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera de los públicos, en la medida que maneja, aprovecha y invierte recursos a cabo de público y por ello requiere de autorización del Estado para su ejercicio, la naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, todas las que con prestadores del servicio poseen amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacciones de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que el interés público que obliga la actividad financiera está incorporada a regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los derechos de información, atención y de diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, número 4 de los artículos orgánicos del sistema financiero, en la relación dada por los artículos 23 y 24 de la ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad impone, desde que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la ley 328 de 2009, constituye lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, conforme a lo señalado por las frente a las entidades financieras, la ejecución de las operaciones correspondientes deben estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de verificación e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigidas en el ámbito contractual por lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 9. Tales medidas son correctas de derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal quinto, artículo quinto y B. Del artículo B del artículo séptimo de la ley 1328 de 9, incorporando el artículo quinto de la ley 1328, citada un punto de derechos que integra núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su formación con entidad vigilante. Permítame un minuto, por favor. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y el profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni se permite incumplir, despegar, desatender las obligaciones que para el existen, máximo que aquellos se pueda entrar en juego su propio patrimonio. A este respecto, voy a señalar que el artículo 6 de la citada ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero la observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de sus productos y servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato entonces impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados aspectos tales como la utilidad, que es la respuesta, experiencia, profesionalismo, poder de negociar la ubicación en contrato, deber de información sobre los productos, costos, canales de información, etc. Pero entre lo anterior, sea de caso indicar que en sentencia de la que sustituirá la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 186-14-2017 del 19 de diciembre de 2016, en la radicación número 0501-31-03-0001-2008-00312-01, componencia de magistrado Ariel Salazar Ramírez, atendiendo a la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera su gestión y funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben de asumir las consecuencias derivadas de la mantención de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya aplicación es apenas la de mantener reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que el consumador de defraudación del banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del contendiente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al dinero de cuenta transferidas u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén. Es este quien tiene el control del mecanismo de permitir hacer seguimiento informático en las operaciones a través de las cuales implementamos los software especializados que cuentan la culpa y culpa demostrada a quien alegue. Artículo 835. Bajo este lineamiento, el magistrado puede autorizar a Alonso Rico Puerta, Corte Suprema de Justicia, sentencia C-6, 5176 del 18 de diciembre de 2020, señala. Es necesario, como colofón, resalta la Corte que para prescindir de la calificación de la conducta de la actividad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad suya, pues aún en el régimen subjetivo es necesario mostrar que el hecho no es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá accionarse la carga indemnizatoria que se le indica probando que las circunstancias que originaron el intermedio patrimonial con la alteración de un orden de giro obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de una red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta editorial que se sabe, la clave numérica, habían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista práctico, pues él fue el quien perdió la tarjeta y jurídico, en tanto que la custodia de sus elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el olvido plástico acude a una sucursal de entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato, depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presidiales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos expedientes contribuyeron en el resultado dañino o que solo uno de esos antecedentes fue determinante de la producción del hecho. Bajo ese escenario, pues, se encuentra el despacho que a ambas partes corresponden obligaciones, tanto el consumidor financiero como la institución bancaria, por lo cual el despacho sentado en anterior, pues en efecto determina que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco de Bogotá, BBVA, con ocasionadas operaciones realizadas el día 11 de mayo de 2024 por la suma de 730 mil pesos y que afectó la cuenta de ahorro terminal número 5136, de que es titular la señora Viviana Remolina Romero, y en caso afirmativo, si hay duda, a acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo ese contexto, lo primero que determina el despacho, en efecto, es si en cabeza de la consumidora existió algún incumplimiento contractual, en concreto en la custodia y manejo de sus elementos transaccionales. Bajo ese lineamiento, resulta importante indicar que, bajo lo señalado en su interrogatorio de parte, ella manifestó no haber entregado, ni cedido, ni descuidado ni sus productos ni sus elementos transaccionales. Y si bien señaló una serie de operaciones que ocurrieron ese día, pues lo cierto es que hay que ser muy claros y es que ninguna de esas operaciones tuvo relación con, en cuanto a las transferencias que hace mención, con el producto de la señora Viviana, inclusive en su interrogatorio, pero también en una comunicación que se aporta y que se llama BBVA Reclamación, se señala que en efecto en el 11 de mayo del año 2024 hubo una transferencia, pero esa transferencia ocurrió a través de un producto que manejaba su mamá y de la cual era titular de un producto NECI, es decir, como ella lo indica, es un préstamo. Frente a tal aspecto, encuentra el despacho soporte de esta reclamación a derivado 000 y en la cual, pues, se encuentra inclusive hasta una mensajería de WhatsApp que dice: mami, ayuda a una transferencia NECI de 40 mil, y señala el número telefónico. Este soporte no ha sido ni tachado de falso, inexacto. No encuentra el despacho de discusión y pues tampoco encuentra que bajo ese contexto pues se haya realizado una utilización por parte de la madre del titular del producto con afectación al producto que objeto de discusión. Es decir, no hubo injerencia de un tercero en la utilización del producto para esa operación, pues esto se encuentra pues, que fue una operación naked y frente a ese aspecto. Por un lado, la señora Viviana Remolina no lo aclaró tanto de la otra parte, pero también en este documento en el cual se abre el pantallazo de la mensajería WhatsApp y pues que inclusive en ese punto guarda en relación del producto. Bajo ese lineamiento, resulta importante indicar que bajo las operaciones realizadas para ese día, pues no encuentro el despacho, pues que haya habido alguna operación relacionada o concomitante al momento de las operaciones de cabeza de la señora Viviana y que Remolina Romero y que tampoco encuentra el despacho o la única operación que encuentra el despacho que se realizó fue con posterioridad en las horas de la noche donde se intentó realizar una operación de retiro por cajeros, operación pues que resultó no exitosa en la medida en que la cuenta de ahorro pues no tenía recursos para el retiro, en lo que indica la señora Viviana Remolina Romero en su interrogatorio de partes y con su declaración que tampoco fue tachada de falsa o desconocida o que no fuera así. Frente a ese alineamiento, pues resulta importante indicar que si bien la institución bancaria indicó que hubo un informe de seguridad, el cual pues en efecto aportó con el escrito de la contestación de la demanda y en el cual pues señala la investigación realizada por parte de la institución bancaria, así como una serie de reclamaciones, pues lo cierto es que el despacho ha analizado pues, el informe de seguridad, el cual fue aportado, como indica el despacho, con la contestación de la demanda. Si bien se señala como conclusiones o como elementos, conclusiones, o en este caso que la operación digital dice así, no reconoce ser efectuado a través de 730 pesos por su pago PCE, que la transacción reclamada se realizó a través de PCE y el cual a la vez el usuario selecciona la entidad financiera PCE y envía la información propia del canal de usuario es enviado al sitio de la entidad. En el caso Canal Net, servicio que está disponible requiere para su acceso a la utilización de información y claves personales que son de manejo y conocimiento exclusivo del titular. No se confirma inscripción de cuenta beneficiaria fraudulenta. Esto debido a que de la transacción PCE. Asimismo, es importante resaltar que la asociación del beneficiario no se realiza a través del portal porque es sobre todo el comercio se genera la transacción, presenta olvido de la contraseña y para el 11 de mayo de 2024, día de los eventos, se identifica que paralelo a los ingresos a la NET, se identifica ingresos a GLOMEO, dispositivo del cliente UID, desde las 4:53:24 hasta las 18:24:16, lo cual es requerido para ejecutar la firma digital. Pues lo cierto es que no encuentra el despacho de esas análisis y tampoco que te indica que se confirma que el cliente es usuario digital de la banca. No encuentra esos elementos, algún punto por el cual el despacho pueda deducir o concluir que, en efecto, la señora Viviana Remolina Romero haya desprendido o descuidado sus elementos transaccionales. Resulta esto importante señalarlo en la medida en que, si bien en la alegación de conclusión, el apoderado judicial de la parte demandante pues, indicó que las reglas de la expediencia advertiría que, en efecto, para el curso de estas operaciones debió haber un desprendimiento, pero lo cierto es que esas situaciones no trascienden al campo probatorio y se quedan simplemente en construcciones mentales, pues que no tienen asidero probatorio. Máximo, téngase en cuenta que la misma demandante señaló en su propio interrogatorio no haber recibido el mensaje, el código de mensaje, en esto el código de mensaje con una clave OTP, puesto que ella inclusive indicó en su interrogatorio que haberlo recibido, pues ella hubiese sido quien hizo la operación, situación pues que no indica en su interrogatorio no haber recibido ese mensaje. Bajo ese lineamiento, pues tampoco el despacho puede extraer responsabilidad de la demandante. Así las cosas, bajo ese lineamiento, pues el despacho, bajo ese informe de seguridad que fue aportado por parte de la institución bancaria, en donde dice que para el caso que se observa, y dice así, el banco no cometió error de irregularidad, y mucho menos ilicitud alguna al momento de autorizar las transacciones, es claro que el banco es responsable por estos hechos, y dice, presenta olvido de la contraseña NET 27 de mayo de 2023 a las 6:28, evento previo muy lejano a la operación discutida y objetada, en ese orden de ideas, pues estamos hablando de una operación que ocurrió con un año anterior, desde ahí el despacho no puede observar un hecho de causalidad conforme lo indicaba en esa parte del análisis de que haya algún incumplimiento y corresponde a un olvido, dice que bajo ninguna reclamación no notifica que estuviese realizando un pago previo a las operaciones sujetadas, tampoco haber notificado recibido llamada fraudulenta SMS o falsos mensajes, las notificaciones son enviadas en tiempo real al correo electrónico ante el banco y el cliente es usuario habitual de la banca digital y operativo de pagos PCE de la operación no objetada, no sale su hábito transaccional. Más allá de esas consideraciones, pues el despacho no encuentra un incumplimiento, puesto que el olvido de la contraseña pues ocurrió en el año 2023, 27 de mayo de 2023, un año antes de las operaciones, pues de ahí tampoco puede el despacho deducir que la olvida una contraseña haya perdido el elemento transaccional que de la reclamación que no notifica que estuviese realizando el pago previo de operaciones objetadas, no, tampoco no, notifica haber recibido llamada fraudulenta de SMS o fallas en su línea telefónica, pues eso, por el contrario, pues lo que realidad es el hecho de que la misma actora estaba indicando o lo que ha indicado a lo largo de ese proceso, y es que no excluyó sus elementos transaccionales, que no recibió ninguna llamada y tampoco otorgó ningún o tampoco recibió una clave OTP, y que las notificaciones son enviadas en tiempo real al correo electrónico registrado ante el banco, pues frente a eso, pues tengas en cuenta que la actora sí indicó haber recibido un correo electrónico, que el cual evidenció después del día de las operaciones y que con eso dio alertamiento. Primero intentó hacerlo canal telefónico y posteriormente el día hábil acudió a la oficina con el fin de alertar tal situación, por lo cual tampoco esa situación puede el despacho desprender dicha un incumplimiento, puesto que pues la actora pues bajo esas consideraciones o esas connotaciones, una vez advirtió la existencia del mensaje, procedió a intentar realizar el aviso y a realizar los avisos correspondientes en los términos que ella indicó. Y bajo el lineamiento que dice que es un usuario habitual de bancas digitales y de la operativa de pago PSE, pues lo cierto es que esa situación y que no la operación detectada no sale de su hábito transaccional, pues lo cierto es que esa situación pues no puede el despacho desprender un incumplimiento en cabeza de la señora Viviana Remolina Romero, puesto que ahí lo que se evidencia es que la señora Viviana Remolina Romero hace uso de, en efecto, de sus productos digitales y transaccionales sin que pues de tal situación pueda derivar el despacho responsabilidad. Bajo ese lineamiento, pues también pues, resulta importante indicar que al servicio bancario resulta relevante para análisis que le ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que no meriten un número de intentos fallidos por parte del cliente y elaborar perfiles de las costumbres accionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las obligaciones monetarias que le correspondan a sus hábitos. Esto encabeza la institución bancaria. Bajo tales lineamientos, el despacho simplemente resalta que de conformidad a la certificación emitida por Banco de Vivienda, nunca hubo un intento de contracargo o de recuperación de los dineros, de conformidad a lo indicado, pues este documental que fue aportado y que fue exhibido por parte de este despacho a lo largo del presente proceso, se avisará que pues la cuenta o el receptor de la cuenta no recibió los dineros en dicha institución bancaria y en dicho soporte, pues en la parte final dice gestiones de contracargo del CUS y aparece, no, es decir, no encuentras despacho una gestión por parte de la institución bancaria. La responsabilidad de la institución bancaria pues, no encuentra comprometida la responsabilidad de la señora Viviana Remolina Romero, por lo cual ordenará la devolución de los sumarios 730 mil pesos correspondientes a la operación aquí objeto de discusión y declarará como no probadas las excepciones denominadas como cumplimiento contractual de BBVA, incumplimiento contractual del accionante, dolo culpa exclusiva del consumidor financiero. Finalmente, no habrá condenas en costas, han encontrado causadas en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del proceso. Y por las consideraciones anteriormente expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de ley, resuelve primero. Declarar no probadas las excepciones denominadas como cumplimiento contractual de BBVA, incumplimiento contractual del accionante, dolo, culpa exclusiva del consumidor financiero. Segundo, declarar contractualmente responsable banco BBVA en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Viviana Remolina Romero, como consecuencia de la operación cursada el 11 de mayo de 2024, con cargo a la cuenta de ahorros terminal número 5136, por las razones expuestas de la parte motivada de esta decisión. Tercero, condenar a Banco BBVA Colombia a restituir. Condenar a Banco BBVA Colombia dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esa providencia, restituir a la señora Viviana Remolina Romero la suma de 730 mil pesos. Vencido ese término, se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que imparte esta sentencia deberán de ser acreditados por BBVA Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expedición del plazo otorgado para ellos, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción decretada numeral en el artículo 58 de la ley 1481. Quinto, sin condena en costas. Ejecutoria de sanción por secretaría de archivos del expediente. La tercera sentencia se notifica en estrado.